Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Buenas tardes a todos, cordial saludo, bienvenidos al nuevo programa de Finanzas al Aire. Tenemos temas muy interesantes que tocar hoy. ¿Cuáles tenemos el día de hoy, Lucía?
Profe, en la editorial nos compartirá el tema de la reforma pensional. ¿Es necesaria una reforma urgente?
En indicadores económicos, un tema bastante interesante, la valorización en la moneda colombiana en los últimos días.
En Mesa de Dinero, una invitada muy especial que desde hace rato añorábamos su presencia, nuestra directora de Programa de Administración Financiera, la señora Esperanza Rincón, socializando los nuevos retos para el Programa Administración Financiera.
En Finanzas Personales, ya tuvimos un abrebocas al comienzo de la emisión sobre la reforma pensional. Ahora queremos saber las causas del por qué cada mes 11.000 personas se trasladan a Colpensiones.
Y por último, y no menos importante, en Forecasts, hoy tenemos la realidad del conflicto sirio.
Bienvenidos a nuestro programa.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Reforma pensional, ¿es necesaria una reforma urgente? Para Leonardo Villar, director de FEDESarrollo, la reforma pensional en el país es necesaria si se quiere garantizar en el corto y mediano plazo la sostenibilidad del sector. Teniendo en cuenta que el propósito de un régimen pensional es pensionar a la gente, es un propósito que no se está cumpliendo. Según la Encuesta Nacional de Hogares, el 24% de la población mayor de 65 años tiene una pensión. En otras palabras, uno de cada cuatro personas obtiene una mesada pensional. Bajo esta perspectiva, es preocupante la situación del sistema pensional en Colombia. Las proyecciones, según FEDESarrollo, que han hecho varios analistas, sugiere que en el corto plazo ese porcentaje puede bajar al orden del 17% de la población mayor de 65 años. Teniendo en cuenta que el 40% de la población en este momento está realizando algún tipo de cotización, no accede a una pensión. La situación pensional tiene que ver mucho con la informalidad del mercado laboral y es un fenómeno social que afecta muchos frentes a la economía. Paralelamente, como lo afirma Fernando Villar, por cada 10 pesos que los colombianos pagamos en impuestos, casi 3 pesos los absorbe el gasto pensional. Es decir, van a Colpensiones para financiar el sistema pensional, donde no se han ahorrado los fondos necesarios en el pasado y tampoco se está ahorrando actualmente para hacer sostenible en el corto plazo el sistema pensional. Pero definamos los dos tipos de regímenes que hay, régimen público y el de privado de pensiones. El régimen público, conocido como prima media, es administrado por Colpensiones y para liquidar el valor de las pensiones se tiene en cuenta el promedio de los ingresos de los últimos 10 años. La pensión se calcula sobre el promedio salarial de los últimos 10 años o un porcentaje de ese promedio, que es lo que se llama la tasa de reemplazo. Como lo afirma Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, el sistema de prima media se basa en la contribución que los aportantes hacen al sistema y además se destinan recursos de la nación para pagar las mesadas. Se entregan subsidios a todas las pensiones, pero mientras más capacidad tiene la persona de ahorrar, más subsidios se le entrega. A las de salario mínimo se le entrega un subsidio de 120 millones, añadió Olivera. Por otro lado, el régimen privado es el de ahorro individual. Allí su pensión va a depender del monto de los ahorros que tenga en el momento de la jubilación, aseguró Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. En este régimen, dependiendo del monto que se tenga en cuenta, podría pensionarse a menor de edad. Si usted tiene el capital, puede jubilarse a cualquier edad. No necesita la edad oficial para pensionarse, afirmó Montenegro. Para concluir, la reforma pensional es inminente y es una tarea del gobierno entrante. que aunque no se toque en el tema en las campañas presidenciales actuales, por ser un tema antipopular, se tendrá que evaluar en su momento si queremos garantizar en el corto y mediano plazo que por menos de ese 25% de la población mayor a 65 años logre una mesada pensional para su vejez en los últimos años de vida.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre el 16 de abril de 2018. La tasa representativa del mercado cerró en 2.705.34 pesos. El precio del dólar en promedio en casas de cambio está para compra en 2.730 pesos y en venta 2.760. El euro se cotizó en 3.350. La VR se encuentra en 2.556.99 unidades.
Commodities, petróleo WTI, $67.39, subió. Café Libra, $1.17, bajó la carga de 125 kilogramos, se cotizó en promedio a 702 mil pesos.
Las tasas de interés, el Banco de la República se mantiene en 4.50%, el IBR, el plazo mensual, está en 4.14% y el DTF en 4.91% efectivo anual.
Indicadores bursátiles. Colcap se cotizó en 1.538.44 puntos, bajó. Dow Jones en 24.573.4 puntos, subió 212.9 puntos. Standard & Poor's 500, 2.665.16, subió 135.16 puntos. Nasdaq Composite en 7.156.29, subió 0.7%. Y es Nasdaq 100, 6.675.18, subió 0.71%.
Valorización de la moneda colombiana en los últimos días. La moneda colombiana ha sido favorecida en los últimos días por incremento en el valor del barril del crudo, el cual durante la semana anterior estuvo cierres al alza en un poco más del 3%.
Los futuros del crudo Brent subieron $2.39, un 3.5%, manteniendo su valor en $71.34 por barril, el valor más alto visto desde septiembre del año anterior. Por su parte, el petróleo ganó $2.009, un 3.3%, cotizando en $67.39 el barril, indicando que las dos referencias han subido más de un 5% en el último periodo.
La valorización de la moneda colombiana y también de otras monedas emergentes se vio impulsada por la tensión y las respuestas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los ataques de Siria y a la reciente disputa con el mercado chino debido a la imposición de aranceles y a la posible guerra comercial.
El precio del dólar se encuentra a la baja y ya lleva cerca de 20 días consecutivos con cotizaciones por debajo de los 2.800 pesos colombianos. Y se mostraron cifras históricas aún por debajo de los 2.700 pesos que no se veían desde los dos años anteriores.
Otro factor local que incide en la valoración de la moneda colombiana es el pago de impuestos de los grandes contribuyentes, que genera grandes monetizaciones al país, puesto que el panorama actual del país ha dado mayor y nueva confianza a inversores extranjeros.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Cordial saludo. Hoy tenemos de invitada a la profesora Esperanza Rincón Castillo Blanco. La profesora Esperanza Rincón es administradora de empresas, tiene una maestría en administración de negocios y en este momento es candidata a doctora en educación de la Universidad Nova de Miami. Bienvenida, doctora Esperanza Rincón.
Muchas gracias. Buenas noches para todos.
La doctora Esperanza Rincón es la nueva directora del programa de administración financiera. Bueno, Esperanza, cuéntanos cuáles son los retos del programa de administración financiera en este momento.
Bueno, tenemos pues infinidad de retos. Yo voy a empezar por el básico. El primer reto que tengo es haber aceptado esta dirección, porque no es fácil. Estamos trabajando arduamente en varios propósitos, y el principal de ellos, estamos trabajando en renovación de registro. Nuestro programa este año cumple 7 años de estar vigente, y eso exige que vayamos a renovación de registro ante el Ministerio de Educación. Estamos adelantando este proceso desde el año anterior. Hay procesos que son lentos y por esta razón aún no recibimos nuestro registro, pero sabemos que viene en camino. Entonces ese es nuestro principal reto. Tenemos otros retos también muy, muy importantes, y quiero rescatar en este momento el reto de investigación. Nuestro programa ha estado incursionando en la investigación desde hace más o menos 3 años hacia acá. Hemos estado trabajando con semilleros, hemos estado trabajando con proyectos de investigación. En esta convocatoria 2017-2018, debo comentar a la comunidad académica que participamos en la convocatoria con 9 proyectos, de los cuales se nos aprobaron 5. Esto es una convocatoria que se hace a nivel nacional, y la Dirección de Investigación hace una evaluación con pares externos. Eso nos tiene muy, muy felices, porque pues tener 5 proyectos, además, a manera de orgullo podemos compartir que en Uniminuto es el único programa que tiene este número de proyectos. Los demás programas pues tuvieron también su representación, pero en menor cantidad. Entonces eso nos hace enteramente felices si hablamos de investigación, por una parte.
Bueno, profe, y cuéntanos, tú antes de asumir la dirección del programa, eras la líder de investigación del programa de administración financiera, y en este momento todavía tienes a cargo un semillero de investigación. Cuéntanos los productos de este semillero.
Ah, bueno, podemos decir que en este momento estoy cerrando mi primer semillero y sigo avanzando con el segundo, que viene hace más o menos 1.5 años. El primer semillero nació hace un poco más de 3 años, y también me da mucho orgullo comentar que en la próxima semana, en el escenario de la FILBO 2018, estaremos haciendo el lanzamiento del primer libro del programa. Los invito muy cordialmente, si pudieran asistir al lanzamiento, que es el día 25 a las 10 de la mañana en Corferias, pero también los invito a leer el libro, porque el libro hace un recuento sobre lo que ha sido la historia y la evolución de la moneda en Colombia, cómo fue que nosotros tuvimos esa moneda propia después de haber sido totalmente dominados y gobernados por España. Luego nosotros nos lanzamos a esa independencia y pudimos de ahí generar nuestra propia moneda. Eso ha tenido un proceso bien fuerte, ha tenido tinte político, ha tenido tinte social, ha tenido cualquier cantidad de problemas económicos, ha tenido en algunas otras épocas, tratando de organizar la banca, tuvo problemas de corrupción, ha tenido de todo un poquito, y es una historia muy rica de contar, es una historia muy rica de aprender, y además que se ajusta a todas las edades y tiene su fondo, es financiero definitivamente. Entonces los invito a leer el libro. El libro se titula Colombia, una historia cotizada en billetes.
Ok, profe, esperemos leerlos en el corto plazo. Por ahí me enteré que estás a puertas de recibir el título de doctorada. Cuéntanos de este nuevo logro académico.
Ay, muchas gracias. Eso pues es un logro, digamos que es personal, pero no solamente es personal, también es un logro institucional. La universidad se propuso hace algunos años cualificar el personal docente. En esa primera promoción entré yo por la pura voluntad de Dios, porque no fue otra cosa. Recién ingresada a la universidad, me invitaron a participar de este grupo, iniciamos la capacitación, y hoy, bueno, el año anterior ya hay compañeros graduados, pero en este año vuelvo y digo que con mucho orgullo estaré recibiendo mi título de doctorado en educación. Y eso lo coloco a disposición y a beneficio del programa de administración financiera, sin duda.
Bueno, profe, gracias. Y para finalizar, Bueno, aparte de, para seguir con el tema de investigación del programa de administración financiera, aparte de los 5 proyectos del Sistema Nacional de Investigación que pasaron a la convocatoria, ¿qué otros logros ha tenido en este actual año el programa de administración financiera que muestra la visibilidad de esa función sustantiva tan importante?
El avance que hemos tenido en investigación pues ha sido realmente un reto, ha sido un logro. Es un logro del programa, es un logro mancomunado de los estudiantes, de los docentes, de las directivas, y debo comentarles que para el mes de mayo se celebrará en Bogotá la 7ª jornada de investigación que hace el Sistema Uniminuto. Allí estaremos participando con 5 ponencias. En el mismo mes de mayo, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación estará participando con 6 proyectos. Estos proyectos en la red, en RedColsi, solamente los presentan los estudiantes. Entonces vamos a tener allí 6 proyectos representando el programa, lo cual es supremamente importante y es un gran avance en investigación. Y uno de los retos de lo que me preguntaban al principio, pues es que sigamos avanzando en investigación, porque definitivamente era una debilidad que teníamos, pero es algo que ya a la fecha estamos subsanando.
Bueno, yo debo contar aquí una infidencia para todos los radioescuchas, y es que todos esos logros que se han venido logrando en investigación el año pasado y este año se deben al liderazgo que tuvo Esperanza en su momento cuando tomó la batuta de la investigación. Entonces, y ahora pues ella sigue siendo parte del equipo y ahora como directora del programa.
Ay, perdón que interrumpa, hay un dato que no les he comentado y no sé si sea conocimiento de la comunidad académica. Nosotros en el año 2016 iniciamos nuestro propio grupo de investigación que se llama GECO Empresarial. GECO Empresarial es el grupo en la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto Virtual y a Distancia. Y el año pasado, en la convocatoria de Colciencias, este grupo fue categorizado en C. Entonces, tenemos grupo, está categorizado, y por esta razón los invito a que se animen a investigar y que podemos lograr grandes cosas.
Bueno, profe Esperanza, le agradezco mucho su tiempo y esperamos tenerla en una futura oportunidad.
Muchas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias a los estudiantes. Este es un trabajo muy importante para todos los que vienen detrás de ustedes, para todos los que están iniciando en el programa, para las personas que tienen este tiempito para escuchar la radio, para escuchar este programa. Los felicito, profesor Diego, lo felicito, y a los estudiantes los felicito por continuar con esta idea que fundó el profesor Román.
Profe, muchas gracias.
Gracias, profe.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Cada mes, 11.000 personas se trasladan a Colpensiones. En 6 años, más de 600.000 usuarios del fondo privado se han pasado al régimen de prima media. Entre el 2012 y febrero del 2018, 674.726 colombianos que estaban en fondos privados se trasladaron sus aportes al régimen de prima media, por lo que más de 30 billones de pesos pasaron a manos administradora colombiana de pensiones, Colpensiones.
Solo en el 2017, el traslado de colombianos a Colpensiones fue de casi 134.000 personas por 6.2 billones, lo que significa un promedio de 11.000 personas cada mes. La presidenta de Colpensiones, Adriana Guzmán Rodríguez, atribuyó los resultados al mecanismo de doble asesoría y aseguró que ha sido fundamental para lograr lo mejor sobre el futuro pensional de cada afiliado a los fondos.
La doble asesoría fue instaurada por la Superintendencia Financiera en 2016 con el fin de que las administradoras de pensiones, tanto públicas como privadas, brinden información de ambos regímenes a las personas que tienen dudas sobre el futuro pensional y que no están seguras de qué sistema les representa mayor beneficio. A través de este servicio, que es un derecho de todos los afiliados, los expertos estudian cada caso de manera particular para determinar si es o no necesario un posible cambio.
En consecuencia, los traslados desde Colpensiones hacia el régimen de ahorro individual son con solidaridad, se manejan los fondos privados de pensiones, han disminuido año tras año y para el año pasado llegaron al 8% del total de afiliados.
Hoy Colpensiones cuenta con 6.554.538 afiliados. Además, 1.290.380 personas se han pensionado con el régimen de prima media desde el 2012.
Por su parte, los fondos de pensiones obligatorias administrados por el AFP suman 14.882.852 afiliados con corte a enero del 2018, según cifras de la Superintendencia Financiera.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
¿Cuál es la realidad del conflicto sirio? Lo que comenzó como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad en marzo de 2011 se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha proporcionado los datos más recientes, entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2018, han muerto entre 353.593 y 498.593 personas. La cifra, sin embargo, podría ser más alta debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país y a las dificultades para compatibilizar los números que presentan las partes enfrentadas.
El Centro Sirio de Investigación en Políticas, por ejemplo, ya estima el número de muertos en 470.000. La guerra además ha provocado la huida de más de 5 millones de personas, según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, uno de los mayores éxodos de la historia reciente.
Muchos solo conocíamos a Siria cuando colocábamos como capital de un país a Damasco, cuestión que repetíamos a fruta color, pero toda una ternura infantil está muy lejos de poder reflejar en el conflicto bélico, que hoy se sitúa en las fronteras de esa república del suroeste de Asia, que limita al norte con Turquía, al este con Irak, al sur con Jordania y Palestina y al oeste con Líbano y el mar del Mediterráneo. Su posición estratégica y sus recursos naturales la hacen en un territorio de disputa de manera permanente y como en la mayoría del mundo los beneficios de la explotación de esta materia prima se los lleva a la escasa minoría. La explotación de petróleo, gas natural, fosfato, asfalto y sal, además del carbón, mineral de hierro, cobre, plomo, oro, lo hace en un territorio en disputa. Sus habitantes nunca han recibido ningún beneficio, solo miseria y contaminación.
Pues bien, parece que el gran pecado del pueblo sirio es contar con un territorio estratégicamente ubicado para transportar gas y petróleo desde Medio Oriente a Europa. El problema radica en que Assad es partidario de permitir la construcción de la tubería desde Irán, cosa que Rusia ve con buenos ojos. mientras que Estados Unidos podría participar del negocio solo si la tubería transporta el gas y el petróleo que provenga de sus aliados en el Golfo, especialmente Qatar. La construcción de la tubería aliviaría la dependencia europea de Rusia en materia energética. Sin embargo, al ser Irán un aliado incondicional de Rusia, la mejor opción para los europeos es que el gas provenga del Golfo. Por esta razón, es muy probable que Francia e Inglaterra incrementen sus operaciones militares en contra del régimen de Bashar al-Assad.
Por ahora, reina la incertidumbre, sobre todo después del ataque de Estados Unidos a Siria. Dicho ataque destruyó las débiles relaciones que tenían Rusia y Estados Unidos en la pelea contra ISIS y podría ser el inicio de una escalada en el conflicto bélico que enfrenta la región.
La gran complejidad del conflicto en Siria no permite pensar en la solución rápida, más aún cuando existen intereses comerciales de por medio. Por ahora, no queda más que estar atentos y esperar a que la tubería no sea razón suficiente para mantener tanto dolor.
Bueno, muchas gracias por su amable audiencia. Recuerden que sus comentarios son muy bien recibidos. Es más, si quieren participar en esta mesa de trabajo, están cordialmente invitados. Pueden comunicarse en el correo diego.lopez@uniminuto.edu.co. Muchas gracias.
El programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.